En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
Cuenta la historia que en marzo de 1880 las fuerzas chilenas, tras desembarcar en Hilo, se impusieron a las enemigas en la batalla de Los Ángeles, quedando dueñas del pueblo peruano de Moquegua.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723 más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Cómo están ustedes? Un gustazo saludarlos en este último fin de semana. Se nos fue agosto, afortunadamente. Chao agosto. Hay muchos que lo agradecemos, que se va este noveno mes del año. Viene septiembre con complejidades, pero el mes de la patria. Además, esa semana, por lo menos del 18, para muchos dicen que es la más linda del año, junto a Navidad quizás. Bienvenido septiembre y adiós, por supuesto, a este mes de agosto que ya está en las últimas. Nosotros vamos a hablar de una efeméride nacional antes de ir a lo nuestro, y en la previa siempre un par de efemérides, creo que es una nada más, efeméride internacional, que la pasamos a repasar, que la pasamos a revisar a partir de este minuto. Nos vamos a ir al día 29 agosto de 1949. ¿Qué pasa ese día 29 de agosto de 1949? Es la etapa post Segunda Guerra Mundial, todavía Europa tratando de recuperarse de todo lo que significó, incluso los ganadores, por supuesto, recuperarse de lo que significó el esfuerzo, la destrucción, bajas no solamente humanas, sino también materiales que sufrieron los países durante esa, la más grande confrontación que ha sufrido, y ojalá siga en ese título, no sea superada por otra, que ha sufrido la humanidad. Bueno, en el marco de ese instante que ya estamos hablando de la Guerra Fría, se produce dentro de esa Guerra Fría un hito muy, muy importante, que es lo que vamos a recordar en el día de hoy. Reitero, 29 de agosto de 1949. Ese día la Unión Soviética va a detonar exitosamente, y esa es la gracia, su primera bomba atómica, la que en términos de código fue la RDS-1. RDS-1, y las pruebas en un lugar impronunciable, pero dentro de lo que era en aquel instante, ahora no, República Soviética de Kazajistán. Hoy Kazajistán, en el Asia Central, es una república independiente tras la caída de la Unión Soviética. Pero en ese momento esta república era parte de esa Unión Soviética, y allí, en un lugar bien despoblado, se hicieron todas las pruebas, tal como los estadounidenses lo hicieron en el desierto, ahí en el estado de Nuevo México, antes de probar exitosamente la bomba que luego no probarían, sino que iría directamente a la acción en Hiroshima primero y Nagasaki después. Bueno, ese día la Unión Soviética, hasta el momento solamente Estados Unidos, tenía la bomba atómica, ahora la Unión Soviética también la tenía. Fue por la mañana, de acuerdo a las crónicas, cuando un bombardero soviético despegó del campo de Olenia en la península de Kola, esto lo estoy leyendo, en un extremo norte de Rusia, para una misión que no tenía precedentes en la historia, que era justamente detonar una bomba atómica, y se detona en forma exitosa. ¿Cuál es la importancia de esto, por cierto? Porque usted dirá, la Unión Soviética, después Rusia como heredera de la Unión Soviética, nunca ha lanzado una bomba atómica a nadie, y esperemos que así se mantenga. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista de la estrategia y de la lucha de Estados Unidos y de la Unión Soviética, del capitalismo y el socialismo, con ese mundo dividido en dos, ese mundo bipolar de la Guerra Fría? Es que la Unión Soviética lograba la paridad nuclear, ya no solamente Estados Unidos, y eso le daba una superioridad, por lo menos en la amenaza. Cualquier confrontación directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos podía significar que el segundo utilizara su máxima arma, que ya la había utilizado, que ya se había atrevido a hacerlo. Entonces, eso evidentemente le da una ventaja al bando capitalista. Al tener ya la Unión Soviética, y la Unión Soviética, estamos hablando de la época de Stalin todavía, Stalin muere el año 53, esto ocurrió el año 49, eso evidentemente remece el campo geopolítico de la Guerra Fría y se provoca esta paridad nuclear. Lo que muchos politólogos llamaron, con el correr del tiempo, y la prensa lo tomó, el equilibrio del miedo. Se hablaba del equilibrio del miedo, en el sentido de que al haber paridad nuclear, las dos potencias sabían positivamente que si esa potencia usaba la bomba atómica, la respuesta iba a ser totalmente proporcional. Es decir, lo que destruyeran ellos, ese nivel de destrucción lo iban a sufrir después. Y eso fue un contenedor, no el mejor de los contenedores, por supuesto, pero en la práctica lo fue, para que la Unión Soviética y Estados Unidos, en todo el tiempo de la Guerra Fría, incluso cuando se calienta la Guerra Fría, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba del año 62, de todas maneras no se enfrentaran directamente. Hubo muchas conflagraciones indirectas en Corea. Bueno, la guerra de Corea es justamente una consecuencia de esto que le estamos contando en el día de hoy. Kim Il-sung, el padre de la República Popular Democrática de Corea del Norte, quería atacar Corea del Sur, pero había que pedirle permiso al papi. El papi era Stalin. Y Stalin, al saber que no existía paridad nuclear y que podía haber una respuesta de Estados Unidos en esas condiciones y con ese armamento, frenaba a Kim Il-sung y la autorización no venía. Pero cuando ya la Unión Soviética tiene la bomba atómica y se produce esta paridad, sí vino la autorización. De hecho, la Unión Soviética, como le estamos contando, en agosto del año 49, prueba exitosamente, la detona exitosamente su primera bomba atómica. La guerra de Corea empieza el año siguiente, en 1950, y no es por casualidad, que es la primera gran conflagración de la Guerra Fría en que indirectamente Estados Unidos y la Unión Soviética también se van a enfrentar en la península coreana. Esta es la importancia justamente de este hecho que le estamos contando. La bomba Zara, es curioso que la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la patria de Lenin, haya empezado a reivindicar la época zarista. No olvidemos que los bolcheviques no derrocan al zarismo, eso va a acontecer antes, pero sí derrocan al gobierno provisional, que sí había derrocado al zarismo, pero eran profundamente antizaristas. La lucha de los bolcheviques clandestina había sido permanentemente contra el zarismo. Pero todo eso cambia con la invasión alemana a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, donde para tratar de unir a toda Rusia, de buscar el apoyo y que todos se colocaran detrás de la máquina de guerra, de la defensa de la madre Rusia, Stalin apela a los zares, apela a la época, por ejemplo, del zar Alejandro, que había enfrentando a Napoleón, había llegado hasta París. Bueno, esa reivindicación de los zares, increíble para los soviéticos y para el propio Stalin, como que se mantiene un tiempo, y de hecho zar es el nombre, que zar, digámoslo, significa César. Es la expresión eslava del vocablo latino de César, zar. tal como Kaiser es la expresión germana del vocablo latino de César. Bueno, así se le coloca, así se le conoce a esta primera bomba atómica, que más allá de los detalles científicos, lo que le costó, cuántos años, es fundamental. Ah, y el detalle bien importante, por supuesto, cómo consiguen la fórmula, por llamarlo de alguna manera, porque no era fácil, la tenían los estadounidenses. Y no habían conseguido los rusos tenerla en esa carrera que tuvieron también en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, a través del espionaje. Unos espías estadounidenses que trabajaban para los soviéticos, el matrimonio Rosenberg, creo que era el apellido, de origen judío, son los que logran la dichosa fórmula para pasársela a los soviéticos. Son descubiertos y fueron fusilados. Dicen que el culpable era el marido y que, bueno, que el esposo pagó el pecado justamente de estar casada con quien estaba casado, pero el ideólogo de todo había sido el marido. Son descubiertos, juzgados y fusilados por alta traición a la patria, por colaborar con el enemigo, en este caso con la Unión Soviética. De esa manera la Unión Soviética tuvo los detalles que a lo mejor le estaban faltando, desde el punto de vista de la física, por cierto, para llegar a la fórmula perfecta, crear esta bomba y, una vez creada, detonarla, hacer el ensayo, como lo hacen en Kazajistán, como lo hicieron, reiteramos, los estadounidenses en Nuevo México, antes de lanzarlo sobre el Japón, sobre las dos ciudades japonesas. Bueno, también lo hicieron los soviéticos. En la actualidad bien sabemos que no solamente la Unión Soviética y Estados Unidos tienen no una, sino muchísimas, y bombas, por supuesto, y un arsenal nuclear muy superior en potencia a lo que significa una bomba atómica, porque Gran Bretaña la tiene, Francia, en Europa, China, por supuesto, la India, Pakistán, Israel, Corea del Norte y los iraníes, que no pierden la esperanza de tenerla. En fin, se ha extendido un poco esto de tener una disuasión nuclear en más países, pero en aquel momento en Estados Unidos, y a partir de esta fecha, reitero, un 29 de agosto de 1949, lo consigue la Unión Soviética, produciéndose la paridad nuclear, y por ende, de ahí en más, hasta el fin de, justamente, de la Unión Soviética, el llamado equilibrio del miedo.
Soñé
En una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, pues somos Cuenta la Historia, un postdata nada más de lo que le contábamos antes. Estaba viendo acá los datos que esta bomba, la bomba del zar, desató una energía increíble en aquel instante, por supuesto, que se calcula en la actualidad, todo eso era un secreto de Estado militar en aquel momento, de unos 50 megatones. Vale decir 57 millones de toneladas de TNT. Esto es, fíjense, lo que había significado para la humanidad Hiroshima y Nagasaki. 1.500 veces más de esa energía desatada en esas bombas combinadas, las dos. 1.500 veces más. ¿Cómo avanzaba la ciencia? Avanzar entre comillas, por cierto, pero ¿cómo avanzaba, cómo se desarrollaba para en 4 años lograr algo como esto, superar en esa proporción, en ese tonelaje, a lo que había pasado en Japón con las primeras bombas atómicas, las únicas que se han lanzado hasta el momento? Además, era 10 veces más que todas las municiones gastadas durante la Segunda Guerra Mundial. Se suma todas las municiones desde el 39 al 45 disparadas en la guerra. Imagínense cuánto debe haber sido. Bueno, es más esto que detonaron los soviéticos en aquella oportunidad. Ahora sí, cerramos el paréntesis internacional y nos vamos a una efeméride nuestra, pero que tuvo repercusiones internacionales, mundiales, fuimos noticia. Un 30 de agosto de 1916. Nosotros lo recordamos como la hazaña del piloto Pardo. Se produce el año 16. El mundo estaba inmerso en aquel instante en la Primera Guerra Mundial. Ahí estaba inmerso el mundo en aquel instante, que comenzó el 14, terminó el 18. Estábamos en medio de esa Primera Guerra Mundial, el año 1916. Y esta epopeya, que es un rescate, se va a producir en circunstancias, y que todos lo reconocen, excepcionales y de una audacia increíble, ¿eh? Una de las proezas marineras de supervivencia y de rescate, además, más importantes que ha conocido la humanidad, que tiene que ver con nuestro país y también porque se produce los hechos en el territorio chileno antártico. Y tiene que ver con una expedición científica inglesa, británica, la de Sir Ernest Shackleton, cuya tripulación del buque Endurance va a quedar atrapada en los hielos al naufragar estrepitosamente su embarcación y va a ser rescatada con posterioridad por tripulantes de la Armada de Chile este día que estamos recordando, 30 de agosto de 1916, en una de las jornadas de salvamento, reitero, más brillantes en la historia naval de nuestro país y también de la humanidad. No digo que la más, pero sin ninguna duda está ahí, está en el podio esto que se produjo ese día. Ya el año 1915 fue extremadamente frío, de acuerdo a lo que se recuerda, en el casquete polar. Y la consecuencia de todo esto es que para el 18 de enero del año siguiente, estamos hablando de 1816, los hielos ya tenían rodeado a este buque. Cuando hay más frío, usted entenderá que la posibilidad de que el agua se haga hielo es mucho mayor. La Antártica es permanente, pero hay sectores con hielo y otros sectores que están desprovistos de hielo. Cuando baja más de lo habitual, incluso en aguas permanentemente heladas, gélidas, como son las de la Antártida, bueno, esta posibilidad va aumentando. Y esta nave se vio en un momento determinado y vieron sus tripulantes seguramente con preocupación primero, con inquietud después y seguramente con horror posteriormente, cómo iban quedando rodeados por hielo. Y usted sabe que los barcos navegan en el agua líquida, no en los hielos. Es decir, quedan atrapados, no tienen movilidad. Y esto es lo que le fue pasando a esta nave, la Endurance, esta nave de carácter científico, en aquella oportunidad. Fue el descenso drástico de las temperaturas lo que implicó todo esto. Bueno, ¿qué pasó allí cuando la embarcación quedó atrapada por los hielos y luego se va a hundir, por supuesto, el 21 de noviembre? Estamos hablando de 1915. El rescate fue en agosto de 1916. Fíjense los meses que acontecieron. De ese mismo día, Shackleton, el comandante, no va a escatimar esfuerzos tratando de rescatar a sus 22 hombres desde la helada región, partiendo en un bote con rumbo al norte en busca de auxilio. Si usted está en el territorio chileno antártico y va para el norte, obviamente va a llegar a lo que hoy conocemos como la región de Magallanes, en nuestro país. Luego de que se fueron sucediendo y escalonadamente, tres intentos de rescate, porque él tuvo ya contactos con justamente la Armada chilena, les contó la situación, pero una cosa era contarle la situación y otra que se decidiera la Marina, obviamente, a intentar el rescate, y otra cosa era concretar ese rescate, que no era fácil. Esto fue en agosto, el rescate, vale decir, en pleno invierno. En estas circunstancias, y encontrándose en Punta Arenas ya, luego de que estos primeros intentos de rescate hubiesen fracasado, Shackleton va a recurrir al director general de la Armada de Chile, que en aquella oportunidad era Joaquín Muñoz Hurtado. ¿Quién va a disponer, dar la orden, darle prioridad inmediata para el cumplimiento de esta misión que se sabía muy, muy arriesgada, a un buque específico de la Armada perteneciente al apostadero naval de Magallanes? Y esta destinación va a recaer en la Yelcho. La Yelcho va a ser la encargada de poder fructificar a la cuarta, en este caso, porque los tres intentos anteriores habían fracasado, que la cuarta fuera la vencida, que luego de recibir la orden se adentró en las peligrosas aguas y en los roqueríos antárticos y va a rescatar a estos felices náufragos. No sé si felices porque los rescataron, pero no deben haber estado, en qué condiciones deben haber estado allí los náufragos, de alimentación, de salud, pero seguramente vieron aparecer como una imagen divina, como quien ve aparecer un ángel, a la Yelcho con los chilenos que iban en su ayuda, que iban en su rescate. Hay que decir que fueron llevados de vuelta a Punta Arenas todos estos científicos ingleses, sanos y salvos, y va a constituir, reitero, un acontecimiento tremendo, popularmente disfrutado, celebrado. De hecho, la ciudadanía va a embanderar la ciudad de Punta Arenas y va a transmitir la noticia informando de este valioso rescate de vidas realizado con muy pobrísimos elementos de aquel momento en plena crudeza de este invierno antártico. Y usted dice, bueno, si el piloto Pardo no fue el piloto Pardo, sino fue el Yelcho. No, en la actualidad la nave es piloto Pardo, que recuerda al piloto Pardo, que era el comandante de la Yelcho. El hombre que va a liderar, va a capitanear este esfuerzo de salvataje para los más de una veintena de tripulantes que esperaban con angustia y con riesgo de sus vidas, por supuesto, el ser rescatados, con una euforia al final general que va a asombrar al mundo entero. De hecho, se hizo necesario que uno de sus protagonistas o parte de sus protagonistas fueran llevados al centro del país, vale decir, a Valparaíso y Santiago, para rendirles una justa homenaje a una hazaña que fue calificada por los medios de la época como incomparable, y 100 años después no creemos que sea una exageración este adjetivo. Y por supuesto, posteriormente, una nave de la Armada, usted ya sabe, que también cumple, entre otras, estas misiones de rescates en el sur austral de nuestro país, bueno, es justamente la piloto Pardo, recordando al comandante de la Yelcho, que concretó el 30 de agosto de 1916 un salvataje extraordinario en medio del fragor de la guerra, en medio de la muerte en el mundo. Aquí hubo una respuesta de vida.
Somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Sigamos adelante, porque somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Por ejemplo, estamos en Valparaíso, Viña del Mar, 92.5. Y ya que hablábamos de Punta Arenas, ahí estamos también, pues sí señor, 98.7 en la capital de la región de Magallanes y la Antártida chilena. Bien, nos vamos a nuestro camino y les recordamos lo que le contamos hace justito una semana. Nos volvemos a la Guerra del Pacífico por si acaso. Una vez asentadas las tropas en Hilo, que era el lugar de desembarco para la nueva etapa de la guerra, que es lo que conocemos hoy, la historiografía nuestra lo recuerda como la campaña de Tacna y Arica. Bueno, previo a eso se produjo este desembarco en el puerto peruano de Hilo. Ahora, Rafael Sotomayor, el ministro de Guerra en campaña, no va a esperar que se reunieran toda la fuerza en el punto de desembarco y va a enviar a un coronel, al coronel Barbosa específicamente, con unos 2.000 efectivos a una expedición anfibia a una localidad cercana, en una operación básicamente distractiva, enfocada en las fuerzas aliadas que estaban acantonadas en aquel momento en Arequipa. Distractiva en el sentido de que amagarlos para que se pusieran muy en alerta y no se les ocurriera dejar Arequipa, venir al sur a auxiliar y sumarse a las fuerzas aliadas que estaban en Tacna, porque Tacna era el objetivo real de las fuerzas chilenas. Esto fue una, como diríamos ahora, una operación de falsa bandera. Marcharon por tierra estas fuerzas encabezadas por el coronel Barbosa hasta Mollendo específicamente, en donde van a aprovechar de destruir los muelles que los aliados aprovechaban para recibir pertrechos desde el Callao, es decir, de más al norte. Todo esto se va a hacer con una mínima, casi inexistente resistencia por parte de los peruanos, hasta llegar el día 9 específicamente a la localidad de Mollendo, puerto que ya había sido evacuado por los defensores, es decir, era una ciudad, un puerto libre. El punto negro se hizo presente acá cuando la tropa, y esto pasó reiteradamente en la Guerra del Pacífico, y no se puede ocultar que muchas veces cuando entraban los soldados a localidades peruanas, bueno, se entregaban al saqueo, a la destrucción, al pillaje. Y eran bastante difíciles de contener, incluso por la propia policía militar, por llamarlo de alguna manera. Y de hecho hubo muertes con fuego amigo en este tipo de enfrentamientos entre chilenos, entre los que saqueaban y los que trataban de calmarlo. Muertos por ambos lados. Y esto, el saqueo y las bajas pasiones de la tropa, también se hicieron sentir ahí en Mollendo. Bueno, porque primero se iban y saqueaban, ¿a dónde creen que iban primero? A las botillerías, donde había alcohol. Y una vez embriagados, por supuesto, ahí daban rienda suelta a sus bajas pasiones. Así que ese emborrachamiento general va a provocar el saqueo y también, desde el punto de vista logístico, una demora en las acciones hasta que ya se cansaron de tomar y de saquear y de quemar todo lo que habían encontrado. A todo esto, los aliados peruanos y bolivianos se movilizaban para enfrentar al invasor. 13.000 a 14.000 hombres se calcula que Montero, el almirante Lizardo Montero, que estaba a cargo justamente de esa fuerza, era lo que tenía, y que incluía además unos 4.000 bolivianos dentro de esos 13 a 14.000. El resto, por supuesto, peruanos, mayoritariamente. una fuerza equivalente a la chilena, con la diferencia que los nacionales lo superaban primero en armamento, mejores armamentos, más modernos, y también en entrenamiento. Pero la falla principal de los aliados estaba quizás más allá en los materiales, en la capacidad de los militares, los reclutas, para enfrentar este tipo de contingencia, estaba en la comandancia. Y usted me dirá, ¿por qué en la comandancia? Eran comandantes ineficientes, ineptos. Bueno, existía un acuerdo original desde el inicio de la guerra entre ambos países, Perú y Bolivia, que asignaba la jefatura de las fuerzas conjuntas peruanas y bolivianas a los presidentes aliados, a cualquiera de los dos presidentes. Al comienzo de la guerra, Prado e Hilarión Endaza, de Perú y Bolivia, respectivamente. A los presidentes aliados, en el que estuvieran en el lugar, evidentemente, en donde se estuviera combatiendo. Ahora, si estaban los dos, la prioridad era del peruano, porque era mayor en las fuerzas peruanas en comparación a las bolivianas, si la prioridad era de Prado. En esta ocasión en concreto, Prado ya no estaba. Le contamos que había huido, se había ido de Arica a Lima, había dejado un presidente provisional y con la chiva de ir a comprar armas al extranjero se había escapado del Perú. Bueno, y Pierola, que fue el que derrocó a De la Puerta, que fue el presidente provisional, un octogenario presidente que dejó Prado ahí en calidad de vicepresidente, va a aprovechar la oportunidad y lo va a derrocar. Y no va a demostrar en esta ocasión ningún interés de llegar a este campo de batalla. Pirola no era militar. Uno lo ve con uniforme porque estaban en guerra y tuvo que asumir comandancia. Pero no era militar de carrera, propiamente tal, así que no va a estar ahí en Tacna. Es decir, no estaba Prado, no estaba Pirola, el expresidente y el actual presidente del Perú. Mientras que el presidente de Bolivia en aquel momento, que ya no era Daza, le habían dado un golpe a Daza, que era Narciso Carpero, estaba recién dirigiéndose a la costa, es decir, todavía no estaba en el punto donde se iba a dar la batalla. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que Montero, don Lizardo, el almirante, estaba al frente de las fuerzas conjuntas, no había ningún presidente allí. Pero esto no significaba que no tuviera diferencias, que las había con el comandante boliviano que estaba allí, de las tropas bolivianas, don Heliodoro Camacho. Y que, claro, Camacho llegaba, era parte de su Estado Mayor, por cierto, y daba su opinión, y no lo pescaba para nada, y privilegiaba básicamente su propia táctica de quedarse en una posición defensiva, obligando a los chilenos a ir a buscarlo, mientras que Camacho era más ofensivo, era más Bielsa para estas cosas, quería forzar el combate ahí en el valle del río Sama. Este desacuerdo va a dilatar el posicionamiento y la estrategia de los aliados para enfrentar la amenaza inminente, que era una fuerza equivalente chilena, pero superior, reiteramos, en preparación y en armamentos, que ya se les venía encima, es decir, la batalla era inminente. La indecisión va a culminar con la llegada justamente del presidente Campero. Le decíamos que Campero estaba yéndose a la costa, no había llegado, por ende Montero, el almirante peruano, estaba al frente, pero con la llegada del presidente peruano, usted les recuerdo, el protocolo era que, habiendo un presidente, él asumía la comandancia, y ese era justamente Narciso Campero, que el 18 de abril de 1818, con unos 1.600 hombres aproximadamente, va a llegar. ¿Y usted cree que va a apoyar a su compatriota? No, apoyó el plan de Montero y ahí cortó el queque. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a esperar, los vamos a obligar a atacar. Pero ya habían dado en toda esta indecisión un tiempo precioso al enemigo, a Chile en este caso, que no esperó a que los aliados se pusieran de acuerdo y entró en acción de una manera que ya se los vamos a contar.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué pasaba con los chilenos en tanto? El general Baquedano, por instrucción del presidente de la República, don Aníbal Pinto, que a su vez había sido presionado por el comandante en jefe, que en aquel momento todavía no era Baquedano, era Erasmo Escala, justamente. Bueno, le había instruido llevar a la segunda división y un par de escuadrones de caballería. Baquedano era justamente el arma de la caballería, era el hombre que estaba a cargo de la caballería, tal como el general Velázquez era de la artillería, Baquedano era de la caballería. Por eso el monumento está a caballo, usted lo recordará, en la plaza del mismo nombre. Bueno, con ese caballo, Diamante creo que era el nombre del caballo de Baquedano, espero no equivocarme, va a llevar a esta segunda división y a un par de escuadrones de caballería al valle del río Hilo. Lleva a unos 4.000, 4.500 hombres aproximadamente. La idea era tomar Moquegua por asalto y ocupar toda la franja costera al oeste de los Andes y lograr de esa manera, y ese era el sentido táctico de esta misión, aislar al ejército enemigo al sur de Tacna. Debido a problemas logísticos, el plan de atacar el día 12 de marzo, esa era la idea original, se va a retrasar hasta el día 20, día en que Moquegua va a quedar ya totalmente ocupada. Y Pepito Grillo, gracias, me dice que efectivamente era Diamante el nombre del caballo de Baquedano. Así que cuando usted vaya a la plaza, no solamente está Baquedano, está Diamante también bajo el general. Bueno, los defensores, por una inferioridad numérica, determinaron que toda defensa era inútil al interior de la localidad, que estaba rodeada de risco, y optaron por replegarse a una meseta al norte del pueblo. Usted sabe, si en geografía lo deben haber enseñado, una meseta es una planicie, pero en altura, elevada. Y estaba dominada justamente esa meseta al norte del pueblo de Los Ángeles. Un batallón de los mineros de Copiapó, que son grandes protagonistas de esta etapa de la Guerra del Pacífico, sin ninguna duda, el batallón Atacama, comandados por Juan Martínez, bueno, fueron los encargados, a ellos se les dio la misión de infiltrarse en una operación tipo comando en las colinas de la derecha de la posesión peruana, mientras unos 1.000 efectivos aproximadamente se iban a ubicar por el sector izquierdo de los defensores. Y la disposición de los cañones también, por cierto, colocados todos frente de la meseta. Cuando ya se estaba acabando el día 21 de marzo, estamos hablando siempre de 1880, los flancos partieron a sus respectivas posiciones y tras escalar la escarpada meseta, ocultados de la oscuridad, por supuesto, se hacía de noche. Miren lo que significa escarpar, subir, trepar, para luego pelear, no es para colocarse a descansar después, para pelear. Son todas hazañas humanas, sin ninguna duda. Y cuando ya aparecieron los primeros rayos de luz, se aprovechó para caer sobre la avanzada enemiga mientras el millar de hombres del otro flanco que les contábamos apoyaba con una suerte de descarga de fusilería de largo alcance. Aproximadamente una hora después de que se había iniciado el tronar de la artillería y de los fusiles, la defensa ya había sucumbido. Y los que alcanzaron a ponerse a salvo huyeron para evitar lo que era un obvio martirio, dejando unas 100 bajas ahí en el campo de batalla. Fíjense la cifra, cómo contrastaba. Si uno va a las bajas chilenas, a los muertos chilenos fueron 9 y heridos 40, es decir, 100 contra 49 bajas, y de esas 49 bajas, 9 fueron los que perdieron la vida. De esta manera, otra localidad, otro pueblo peruano, Moquegua en este caso, va a quedar en poder de los chilenos, sufriendo en todo caso, y hay que reconocerlo una vez más, el total desenfreno de las tropas. Lo que pasó en la localidad anterior, bueno, también pasó en Moquegua, con las duras consecuencias humanas y materiales, especialmente para los vecinos civiles, estamos hablando, que no tenían nada que ver, aparte de ser peruanos, por supuesto, y que sufrieron todo aquello. Muchos explican la rabia más allá de cuando se emborrachaban o no, porque ahí, claro, el hombre borracho reacciona de otra manera, hace cosas que no haría cuando está completamente sobrio, sino un afán de venganza, porque muchos de ellos, de los 9 muertos, habrían amigos, compañeros de cuantos meses, y esa rabia la volcaban contra quien no tenía nada que ver, pero la volcaban de esa manera. No estoy justificando, estoy explicando, nada más. Bueno, de esta manera, una nueva etapa se había cumplido y alcanzado con Baquedano justamente cumpliendo esta misión. Y de esta manera, y esto quizás es importante desde el punto de vista de los hechos que van a venir posteriormente, se empezaba a incrementar la reputación de Baquedano, lo que próximamente, le reitero, va a traer novedades y de las gordas a la cabeza del bando militar chileno. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.